creativos sobre sesiones, inteligencia sobre sesiones. Y la idea de esta plática es presentar unos videos que van a ir pasando aquí. Pasando unos videos que son parte de, pues, de la cobertura que hemos hecho en las últimas 3 semanas en Guerrero. Y mientras les voy comentando brevemente cómo, pues, lo que nos hemos encontrado en la cobertura, creo que es importante justo tener este antecedente de lo que pasó en la carretera el 12 de diciembre de 2011, porque justo es eso, ¿no? Uno podría pensar que es algo así como nuevo, una tragedia espontánea, y ya hay antecedentes suficientes como para ponerlo hasta aquí, ¿no? No es posible seguir permitiendo ese tipo de cosas. Bueno, pues quisiera comentarles sobre la cobertura. Nosotros llegamos casi una semana después de que ocurrieron los acontecimientos ahí en Iguala, y ha cambiado mucho el panorama de ese momento hasta ahora, ¿no? Los puntos que quiero resaltar, en principio, pues es la propia ciudad de Iguala, el contexto en el que se dan los acontecimientos, ¿no? Iguala y Chilpancingo son dos ciudades relativamente cerca, que tienen aproximadamente 1 hora de distancia, pero que son dos plazas o dos lugares que están constantemente en pelea por parte de grupos de la delincuencia organizada, ¿no? O del narco, como se les llama. Ya no solamente el narcotráfico, ahora tienen otras modalidades de su negocio. Y entonces es un contexto muy complicado porque meses antes, desde principios de este año, ha habido muchas disputas por el territorio en zonas cercanas, principalmente en la zona conocida en la comunidad de Mezcala y de Carrizalillo, que son dos comunidades del municipio de Eduardo Neri, que están ahí en el punto de Iguala y Chilpancingo. Y ahí se han estado peleando mucho. Ha habido grandes enfrentamientos entre los dos grupos. No es una zona que esté tranquila o que, vamos, que haya sido azarosamente el escenario de un conflicto. Por otro lado, más adelante ha habido otras peleas y conformación de, digamos, aparición de grupos de crimen organizado en la zona de Chilapa. Y bueno, es una región dentro del estado de Guerrero muy conflictiva. Y en este contexto se dan estos acontecimientos en los cuales, pues, los estudiantes van a pedir hacer el boteo para asistir a la manifestación o a la movilización del 2 de octubre aquí en la Ciudad de México. Y pues año con año, muchas de las normales llevan a cabo estos boteos para cubrir sus gastos y vivir hasta acá. Y bueno, pasa esta respuesta. Entonces nosotros fuimos investigando, hablando con la gente, las diferentes versiones de las razones por las cuales habían sido, ¿no? Hay diferentes versiones con las que nos encontramos que involucraban desde el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente como alguien junto con su esposa que da la orden de acabar con los estudiantes, primero porque estaba borracho y estaban en una fiesta que era la fiesta del informe del TIF que dio su esposa ese mismo día. Entonces hay versiones que hablan de que sí, le dijeron: mira, ahí está pasando esto, pues acábalos, ¿no? Sin pensar mucho en las consecuencias que puede tener, y con esa prepotencia muy característica de los funcionarios desde ciertos niveles de gobierno en México, ¿no? Los presidentes municipales suelen ser bastante, además de machistas, bastante prepotentes en su actuar. Esa es una versión. Hay otras que hablan de que aparentemente un convoy del grupo de los Rojos, que está en Chilpancingo, venía dirigiéndose hacia Iguala para iniciar un ataque y controlar la plaza de Iguala. Entonces, ese tipo de versiones son fuertes porque, bueno, aparentemente el convoy de delincuentes o asesinos venía detrás de los camiones de la normal, de los normalistas. Algo pasa, no este, ¿cómo decirlo? No llega este convoy, se queda justo a la mitad en la zona de Carrizalillo y de Mezcala, y entonces la policía o los otros sicarios, que están en Iguala, esperan a un montón de vehículos llenos de gente, y al parecer pues tiran directamente sobre los estudiantes. En fin, hay un montón de versiones. Estas dos son las que más hemos encontrado como personas que contribuyen a una u otra versión, pero al final yo creo que es todo en conjunto, ¿no? O sea, es muy difícil saber si una es cierta o si la otra. Lo que sí queda claro es que hay una actitud, pues esta actitud de destrucción contra los estudiantes, ¿no? O sea, es muy claro que en la primera balacera, pues bueno, puede pensarse de todo, pero en la segunda ya había prensa. Ya había prensa ahí documentando lo que había pasado en el primer tiroteo. ¿Cuál es la actitud del gobierno local, estatal, federal, para mandar a unos elementos de la policía municipal, que sean o no parte del crimen organizado, interés que sí lo son, para tirar directamente contra personas inocentes, ¿no? Es decir, desarmadas, que no están llevando a cabo ningún acto de delincuencia o criminal, en fin? Y luego además llevarse a una cantidad enorme, brutal, aunque sea uno, pero llevarse 43 en camionetas membretadas por la policía municipal, con cámaras de vigilancia grabando. Yo creo que es una de las cosas más fuertes con las que nos hemos encontrado en los años que tenemos trabajando en coberturas de riesgo. La ciudad de Iguala, cuando la visitamos, bueno, una de las primeras visitas, pues parecía cementerio, ¿no? Nadie quería salir en la noche, nadie quería hablar, había gente vigilando el lugar donde ocurrieron los tiroteos. Nos dirigimos a Chilpancingo, y en Chilpancingo nos encontramos pues también otro tipo de ambiente, pero también controlado por grupos delincuenciales, de los cuales se dice mucho, se ve poco, pero al final aparecen. Y luego está la cuestión, digamos, es un poco el contexto en el que nos encontramos, ¿no? En esta primera cobertura, en donde realmente pues se nos desbordó la situación. O sea, fue muy difícil plantearnos una cobertura amplia. Y nuestro objetivo en ese momento fue ir investigando estas líneas, ¿no? Observando cuál fue la actuación desde el principio de la PGR, cómo se llevaron a cabo las investigaciones desde el principio, cuáles eran los movimientos que tenían los grupos, si los hacían públicos o no, y qué otras cosas sucedían alrededor de esa región dentro del mismo estado de Guerrero. Pero el foco, y al que queríamos enfocarle esto, pues eran los estudiantes y las familias de los compañeros que desafortunadamente siguen desaparecidos el día de hoy. Y nos dirigimos a la normal, hicimos algunas entrevistas muy puntuales, donde se reconstruyen los hechos por parte de los que estuvieron presentes en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, y pues los testimonios que recopilamos son muy fuertes, ¿no? O sea, son jóvenes que están contando cómo los están exterminando, ¿no? Y cómo también se sentían impotentes por no poder hacer nada por sus compañeros, ¿no? Incluso querían a uno de los chicos al que le dispararon en la boca, pues no lo podían auxiliar y tuvieron que refugiarse entre los autobuses, y luego vieron cómo se llevaron a los chavos del camión 3, en fin. Pero para no entrar mucho en detalles que podemos consultar posteriormente, la impotencia de los chavos viendo ante la cámara y diciéndonos pues, que nos están matando, ¿no? No es justo. Esas fueron las primeras cosas así fuertes que nos encontramos ahí. Intentamos hablar con algunos padres y madres, sin embargo de inmediato nos dimos cuenta que no era prudente, era un tema muy delicado, porque son familias que no tenían en su panorama este tipo de situaciones, ¿no? Que iban a vivir y están sufriendo todos los días. Ahora se les nota mucho más, ¿cómo decirlo? Como mucho más encorajados, así, con coraje, con enojo, con esa disposición. Pero en esa primera semana había más bien dolor, ¿no? Y también los propios estudiantes nos pidieron, los normalistas nos pidieron que tuviéramos prudencia para dirigirnos a los padres, ¿no? Cosa que los medios comerciales no hicieron, que tuvieron el descaro en las conferencias de prensa, en sus coberturas, de estar jugando, de estar riéndose, de hacer eso un tianguis. Y en lo personal a mí se me molesta mucho que estos medios que se dicen independientes, pero obviamente tienen una política distinta, ¿no? Estén haciendo uso de la figura de los padres, de la figura de los estudiantes, para ver qué consiguen, ¿no? Y me parece muy grave ver también a las agencias internacionales, a la ONU, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo el mundo tratando de ver qué saca de este caso, ¿no? Capitalizar hacia su propio corral. Eso me parece degradante. Y se ve si uno se para en la normal de pronto, cuando hay alguna visita de algún organismo de derechos humanos, cuando hay visita de medios de comunicación, luego la rapiña, ¿no? La rapiña de los estudiantes y de las familias. Y bueno, pues esas fueron las dificultades, el panorama de la primera semana. La otra cosa que sucede en paralelo a esto es el desarrollo del PRD, digamos, como un ente político macabro, ¿no? Porque no es solo que el presidente municipal el que responsabiliza y el que seguramente le van a achacar todo, incluyendo las cosas que hicieron otros. El cinismo del PRD es tal que tuvo la graciosa idea de ir a sesionar en este primer consejo estatal, donde Carlos Navarrete asume la dirección nacional del partido. Tuvieron la atinada idea de ir a sesionar, de hacer su primera reunión en Iguala. La hicieron 8 días, 9 días después de haber sucedido los acontecimientos. Y entonces se despliegan por carretera con un montón de camionetas de la Procuraduría, de la PGR, de la Policía Federal, un convoy enorme que llega a Iguala para que Carlos Navarrete entre al museo donde se llevó a cabo la sesión y hable 20 minutos y se vaya, ¿no? Había gente afuera esperando que por lo menos se comunicara con las personas, ¿no? Que diera un pronunciamiento, que diera un posicionamiento a la gente de Iguala. El señor entró, habló 20 minutos, dijo una disculpa por tener a estas personas dentro de nuestro partido, no sabíamos que el señor Abarca era un personaje así, y pues una disculpa ya, y la perorata de discursos habituales, ¿no? Vamos a buscar a los responsables, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, en fin. Y se fue a una reunión con Ángel Aguirre a Acapulco. Y el único que hizo declaraciones fue René Bejarano. René Bejarano, con esa calidad moral de hombre intachable que tiene como político mexicano, hace declaraciones acusando a Abarca de ser el autor intelectual, intelectual y material del asesinato de este líder de Unión Popular, Alejandro Hernández Cardona, que es asesinado no hace mucho, y en el cual participaron como protesta la normal de Ayotzinapa. Entonces Bejarano habla y dice, sí, Abarca lo mata de 2 escopetazos en la cara, o sea, saca información así. Bejarano sabe más de lo que aparentemente deja ver. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que es un partido que no es transparente, que se mofa de la población de Iguala a hacer su sesión ahí, y que finalmente esta semana, esta última, la semana pasada, da el espaldarazo, Carlos Navarrete como dirigente nacional y todos los integrantes del partido le dan el respaldo a Aguirre para que se mantenga en el cargo. Salió un desplegado en el sur y en varios periódicos locales y le dice: el PRD apoya y mantiene, apoya a Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero. Cuauhtémoc Cárdenas también no lo apoya directamente, no dice sí lo apoyo, pero dice: el centro de todo esto son los estudiantes, no queramos politizar el caso. Entonces es un partido que tiene mucho que ver, que tiene vínculos con el narcotráfico serios y que está operando de una manera tramposa para encubrirse. Está haciendo este juego político de la licencia de la libre, pero que no hay un juicio, no hay un proceso judicial en contra de los implicados realmente, más allá de instituciones y de periodicazos. Entonces todo ese proceso se va dando, ¿no? Por un lado el dolor de las familias y la situación de cómo nos encontramos esta zona. El PRD en una, perdón por la palabra, una revoltura de mierda. Y lo que sigue es ver cómo el gobierno federal no actúa. Lo único que hace es mandar 400 elementos de la gendarmería para controlar Iguala. Están ahí tomando su fuerza en el parque. No están haciendo nada. Ya cierra el paso total a las fosas que aparecieron, la primera serie de fosas que aparecieron en Iguala, impidiendo las investigaciones. Y por otro lado, la PGR trae el caso, pero no da pistas, no habla, no dice nada, no se comunica con las familias. Una de las quejas que tienen los familiares es que no recibe comunicación del Estado. O sea, nadie les dice nada y pues ellos están con la angustia y con el enojo de no saber qué es lo que en qué va el caso, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de investigación que se están llevando a cabo? Evidentemente, Presidencia de la República no emite ningún tipo de boletín, ningún comunicado. La presión internacional, creo yo, que en estos momentos es muy fuerte, es bastante, y no hay nada. El señor no dice nada. Entonces tenemos todo este contexto. Me parece que hay lo que hemos trabajado en los textos, en los videos, en las fotografías, pues es poner el acento en estos dos sujetos, ¿no? Que es los estudiantes normalistas, porque nos parece que su papel es fundamental. Tienen que, o sea, su papel en ese sentido, no solo como protagonistas, ¿no? Sino también porque hay mucho que aportar y hay mucho que aprender de ellos. Y por otro lado, las familias que están dispuestas, ya acaba de haber una conferencia de prensa en la Normal Rural con los familiares, y lo que nos dijeron fue: la salida de Ángel Aguirre del gobierno no cambia nada, nosotros vamos a seguir con las acciones y se está acabando el plazo límite que dimos, y si se acaba vamos a tomar acciones más fuertes. No entiendo qué pasa, es decir, me sumo al enojo de todas estas familias, nos sumamos porque nos parece indignante que con tanto equipo, con tanta tecnología, con tanta presión, no puedan dar un resultado certero. Y bueno, pues eso es lo que está pasando. Creo que otro de los elementos que evitamos fue la paranoia de las fosas, ¿no? Empezar a hablar solo de eso. Nuevamente me remito a las palabras de uno de los padres, que dijo en la conferencia de prensa de hace un ratito, dijo: pues es que no los buscan en las fosas, ¿no? ¿Por qué los buscan muertos? Búsquenlos vivos. También hay que buscarlos vivos, ¿no? Mucha gente está desesperada, está ya pesimista, menos los familiares. Y creo que es un acto de respeto mínimo el mantener esa esperanza para que los 43 compañeros aparezcan con vida. Y bueno, pues ese es un poco el panorama en el que hemos estado acompañando este proceso, ¿no? desde las manifestaciones, desde el trabajo dentro de la escuela normal, un poco poniendo el oído en lo que está pasando en la clase política para entender cuáles son las tretas que están maquinando, cómo funcionan también, de alguna manera, hasta donde nos es posible entender la lógica del crimen organizado en Guerrero, que es muy dura y que es muy compleja. Nos ha costado mucho trabajo entender qué grupo pertenece a qué otro cártel y por qué ataca a un lado, por qué vale hacer este otro, cuáles son los símbolos que utilizan para sus acciones. En fin, es un proceso complicado. Pues no sé, creo que ese es un poco el resumen de estas semanas ahí. Y solamente resaltar que no pensamos dejar de trabajar para cubrir esta situación y de aportar en la medida de nuestras posibilidades lo que podamos para esclarecer este caso, ¿no? Y para trabajar de una manera mucho más permanente en la construcción de una comunicación distinta que fortalezca procesos sociales. Lo que voy a decir es a título personal, no es a nombre del colectivo, que luego me van a hinchar, ¿no? La verdad, yo no tengo nada en contra del padre Alejandro Solalinde, en términos personales, vamos a estar acá y bien, pero me parece una falta de respeto muy grande que entre a esta arena de mediatización de un caso que en principio debería tener el posicionamiento de los familiares y de los estudiantes. Creo que después de pasar estos días o estas semanas en este proceso de cobertura, me queda muy claro que tal vez lo deseable hubiera sido que si él tiene esta información contundente, ¿no?, independientemente de que sea verdad o no, el primer paso de un sacerdote no es acercarse a la cámara de televisión, es acercarse a las personas, hablar con ellas, tener una sensibilidad, que su papel de guía espiritual le confiere, hablar con ellas y darles un confort, es decir, ir a la normal, pararse ahí, que hasta el momento no lo ha hecho, pararse ahí, hablar con las familias, hablar con los estudiantes y tener ese respeto por esas personas, ¿no? Porque todo el mundo es porque parece medio de comunicación. O sea, reciben la información desde escritorios o de fuera y los que se paran no les tienen respeto. Entonces, viniendo de él, creo que la situación es mucho más compleja y mucho más dura. La verdad es que también su historia de que se encontró estos testigos en el aeropuerto porque perdió un vuelo, pues sí, yo también me he encontrado mucha gente, ¿no?, en las marchas y me cuentan y me dicen muchas cosas. Pero dar como un hecho fehaciente que ese relato es el relato certero de lo que sucedió con los 43 estudiantes es muy complicado. Tampoco tiene pruebas. Es más, el otro día dijo que ya tenía que la PGR tenía un testigo más de los que él tiene. Entonces, ya se vuelve una cuestión alejada de la realidad, ¿no? Porque entran en un terreno de declaraciones, de medios de comunicación, de posicionamientos, quién está a favor, quién está en contra del padre. ¿Por qué tenemos que estar discutiendo las declaraciones de un sacerdote? ¿Por qué no estamos discutiendo qué estamos haciendo nosotros para apoyar en las búsquedas o otra cosa? Es decir, ¿qué tiene que ver Alejandro Solalinde aquí? No tengo la más remota idea. No se le ha visto en la normal. Muchos de los estudiantes y los familiares no saben quién es. Se enteraron ahora a raíz de que se le ocurrió decir en la prensa nacional e internacional que los hijos, sus hijos, estaban muertos y que fueron quemados vivos. Así. Vamos. ¿Quién le gustaría que vinieran y se lo dijeran en un funeral o en una espera? ¿Sabes qué? Es que tu familiar murió así, así, así. Ay, ¿tú cómo lo viste? ¿Tú cómo sabes? No, pues me lo dijeron así en un aeropuerto. Es duro. Y nosotros en esa cobertura, ¿qué tenemos que hacer, no? Preguntar a los estudiantes, preguntar a los padres, ¿Cuál es su sentir respecto a esto que está generando todo un debate en la prensa, un debate pues hasta cierto punto intrascendente, ¿no? Y lo que nos han dicho es eso. Nos hubiera gustado que viniera, nos hablara, nos diera la información y decidiera en conjunto qué vamos a hacer, ¿no? Y no pasa así, y no va a pasar así porque ya está en una arena de debates y declaraciones fuera de toda proporción. Entonces, eso me lleva a pensar la pregunta que decías, ¿cómo le vamos a hacer para sustentar? Igual si me equivoqué en el entendimiento, me dicen, ¿cómo le vamos a hacer para sustentar en la práctica las consignas que gritamos en las manifestaciones? Pues yo creo que no es una cosa tan sencilla, ¿no? Ni siquiera creo que ahora estemos en un proceso de politización y de organización desatado. Lo que yo creo es que estamos en una crisis seria, en muchos niveles y de muchas formas, y que nuestro papel es preguntarnos, bueno, desde lo más básico, ¿no? Porque no solamente son los 43 estudiantes, perdón, pero hay 30.000 desaparecidos en este país. Y también hay que pedir su presentación o la explicación de qué pasó con ellos. ¿Qué pasa con? Y en ese sentido se va desarrollando una praxis muy complicada que no necesariamente es, y eso, insisto, es una visión personal, que no necesariamente es la transformación de las estructuras del Estado en, no sé, en algo distinto. Estamos un poco lejos todavía de eso. ¿Cómo le damos? Bueno, pues también creo que las consignas nos ayudan moralmente a no flaquear, a no caer cuando todo lo demás nos indica que está jodido. Creo que tenemos que tener ese aliciente entre nosotros, entre las personas que estamos en las calles manifestándonos, porque la realidad es muy abrumadora. Yo no me atrevería a decirle a nadie, ¿por qué estás diciendo esta consigna si no es cierto? No, o sea, sí, queremos fuera Enrique Peña Nieto, queremos que presenten a los 43 estudiantes con vida, y queremos muchas cosas. También tenemos derecho a desear eso, ¿no? Tenemos derecho a esas cosas. Hay que luchar, no significa que el camino sea fácil. Vamos poco a poco, ¿no? Y bueno, respecto a los otros comentarios que hicieron, pues sí, efectivamente no hay mucha organización, volviendo a la realidad. Efectivamente hace falta mucha organización. Los jóvenes son un sector muy golpeado, que tiene casi nulas posibilidades de salir de los caminos clásicos, ¿no? O te vas de obrero, o te vas del país, o te vuelves asesino, o trabajador para el cártel, ¿no? Está cabrón salirse de ese esquema. Creo que sí es fundamental hacer algo. Hoy lo decía una amiga, ¿no? Y lo pusimos como encabezado de uno de los videos que publicamos. Van a ser los jóvenes los que van a dar la batalla. ¿Cómo vamos a cubrir esto nosotros desde los medios libres? Pues en lo personal yo no me pienso ir a ningún lado. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí escuchando y escuchando, y sin perder esa capacidad de escuchar, también procesando la información, analizarla y compartirla, y entender que lo que nos espera no va a ser sencillo. Las coberturas no van a ser las coberturas de los medios comerciales, ¿no? Paradas en hoteles, nos va a tocar, creo que, a mi parecer, la mejor de las coberturas, porque vamos a estar cobijados o por los estudiantes, o por los campesinos, o por los trabajadores, o por la gente, ¿no?, de a pie, con la que vamos a estar trabajando. No va a ser fácil, pero me parece que hacia allá se apunta la ruta, ¿no?, de trabajo.
Parte colectiva, en el caso de la generación, pues ya como lo comentó acá el compañero de discusiones, pues estuvimos por allá apoyando, pues un poco también revisando cobertura sobre los distintos hechos que se han sucedido. Pues ya la antesala que dio la compañera respecto de los asesinatos, pues estas ejecuciones extrajudiciales sucedidas en 2011, pues desgraciadamente se volvieron a repetir. La impunidad pues es algo muy desgarrador que pues sigue recreando este tipo de ejecuciones extrajudiciales, pues, sumarias, ya que pues no solamente fueron las de Guerrero en 2011, han sido muchísimas. de comentar algo, otras ejecuciones extrajudiciales, pues las del Estado de México, las de la comunidad de Tlatlaya, pues allí hubo presión externa, desde el extranjero hubo muchas presiones, a lo que pues el gobierno federal, la Comisión de Nacional de Derechos Humanos, pues dijo que sí, que fueron ejecutados por los militares. Ahí las primeras informaciones decían que había sido pues un enfrentamiento clásico, que salen las notas de que pues el ejército repelió la agresión. Justamente se dieron estos últimos encabezados en los medios de comunicación, que pues había pues allí hubo un conflicto, pero pues ya se supo, ¿no? En realidad que no fue una ejecución extrajudicial. Pues se sigue dando lo mismo. Ahora en Iguala, estos tres jóvenes estudiantes asesinados, amenazados, desarmados, pues por presión de municipales. Ahora sabemos que pues dieron las órdenes, estos sujetos pues simplemente se resguardan bajo el discurso de que ellos solamente siguen órdenes. Allí estuvimos varios días allí en la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ahí conociendo a muchos compañeros, que pues nos damos cuenta que pues sigue pues una constante, o sea, siguen siendo hijos de campesinos pobres. Allí una de las charlas que tuvimos con uno de los padres de uno de los chicos desaparecidos, un chico de Tlaxcala, pues nos dijo que pues él no tiene las condiciones como para pagar una universidad a su hijo, en este caso. No poderle dar dinero para irse a estudiar a UNAM, a Politécnico, o sea, otras universidades de por acá. O sea, sabemos que pues, las condiciones precarias, obviamente, pues impuestas por el gobierno, pues son distintas. O sea, al menos nosotros que vivimos acá en la ciudad, pues tenemos algunas pues, necesidades que de alguna manera pues se van cubriendo, pero pues allá en las comunidades campesinas, ya no decir indígenas, pues también las cosas son muy difíciles, ¿no? Y pues por esto mismo es de que pues este tipo de centros educativos pues deben seguir sobreviviendo, decirlo así, porque pues desgraciadamente después de tantos discursos del sistema educativo, en donde los que están en la cúpula que siguen diciendo que deben desaparecer animales rurales, y pues lo están haciendo. La compañera comentaba que pues la manifestación de 2011 en este bloqueo allá en la carretera del Sol, pues era justamente para elevar la matrícula a 530 estudiantes, para que pudieran entrar 30 más. Y pues ahora sabemos que pues sí se elevó la matrícula, pero pues sabemos ahora que ya no son 500, están desaparecidos 43 normalistas. Y sumándole pues los 5 ejecutados extrajudicialmente, pues ahí la lleva, ¿no? Este maldito sistema. Pues no sé, o sea, los medios de comunicación pues se han dedicado a esto, ¿no? A mostrar el terror de Guerrero, ¿no? Como pues muchas imágenes de terror que suceden en distintas partes del país, o sea, con esto de las fosas clandestinas, sabemos que pues ahora se están descubriendo, ¿no? Dan los comunicados, ¿no? No son los normalistas, no hay ninguno de la normal rural. Entonces, ¿quiénes son? Estos veintitantos cuerpos que encontraron las primeras fosas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? O sea, los otros cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Durango. ¿Quiénes son? O sea, los que han encontrado fosas clandestinas en Tamaulipas, o sea, ¿quiénes son? O sea, este problema está pues muy grave, ¿no? Allí en la normal rural de Ayotzinapa pues nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, supimos que pues, los compañeros normalistas han marchado al lado de mineros, han marchado al lado de otros estudiantes de la ciudad, han marchado al lado de campesinos, y pues ahora ellos en su lucha, en la búsqueda de sus compañeros desaparecidos, pues ellos de por sí nunca han bajado la guardia, ejecutaron a dos compañeros de ellos en el 2011 y pues siguieron manifestándose, siguieron saliendo a las calles, siguieron exigiendo justicia. Ahora que ven pues mucho apoyo de parte de la sociedad, no solamente de Guerrero, no solamente pues, de la cabecera municipal de la comunidad de Ayotzinapa, comuna de Ayotzinapa pertenece al municipio de Tixla, pues ven que hay mucho apoyo y pues ellos también de eso se aferran, ¿no? Ellos saben que pues el apoyo está, ellos saben que pues, como ya lo comentó el compa, pues que deben de buscar los normalistas vivos, no deben de buscarlos en las fuerzas clandestinas. Algo impresionante que escuchamos allí y que constatamos también propiamente fue la solidaridad. Este sentimiento pues tan bonito entre las comunidades que pues logra fortalecer estos lazos de lucha y sobre todo de seguir adelante, ¿no? Que a pesar de que tengamos muchos dolores y que pues a pesar de que tantos golpes, tantos asesinatos, nosotros, yo puedo decir que tantas puñaladas en la espalda, pues se sigue avanzando, ¿no? Como el año pasado al paso de huracán Manuel allá en el estado de Guerrero, pues sabemos que pues, el trabajo del gobierno, de sus distintas dependencias, específicamente de Protección Civil, pues es dar atención a la gente que está sufriendo pues, los embates de estas contingencias naturales, que pues, también sabemos que pues, entonces somos culpables, ¿no?, de que cada vez haya más tormentas y huracanes y todas estas cosas, pero justo el año pasado, cuando pasó el huracán Manuel, muchas ciudades de Guerrero, Protección Civil, el Ejército, las fuerzas federales estaban atendiendo algunos de estos lugares, pero el municipio de Tixla, allí al que pertenece la comunidad de este pueblo de Ayotzinapa, pues no estaba allí el Ejército, no estaba Protección Civil, fueron a hacer los bienes, pero al ver allí en Tixla hay una laguna, la cual pues al recibir el descubrimiento de los distintos arroyos pues se desbordó. Hubo lugares en donde pues el agua rebasó los 2 metros de altura, pues aparte es esta laguna pues también es alimentada por aguas residuales, ¿no? Como escuchar que los compañeros estudiantes nos hacían los comentarios que los militares no se querían meter al agua, ni de Protección Civil. Entonces, pues, muchos de los compañeros del Ayotzinapa, pues, dijeron, pues vamos a ir a la gente, vamos a ver qué podemos ayudar. Hay unos compas que saben nadar, pues se metieron en agua sucia, estuvieron ahí sacando las pertenencias de la gente de Tixla. Y pues esto, unos de los testimonios que recabamos, pues los compas nos dicen que pues algunos no sabían nadar, pero más sin embargo se metieron, ¿no? Se arriesgaron su propia vida por apoyar pues a la gente de Tixla. Esta comunidad, esta cabecera municipal que cuenta con aproximadamente, bueno, yo no sé cuántas personas, pero más de 30.000 personas, ¿no? O sea, como una base estudiantil, hijos de campesinos pobres, pues tomaron la batuta de ayudar a un pueblo, a una ciudad, ya no es un pueblo, la cabecera municipal de Tixla. Esta solidaridad pues se ve reflejada pues ahora en este mes de septiembre, que desgraciadamente pues los compañeros sufrieron una nueva agresión. La gente de Tixla pues al saber esta situación han estado acudiendo diariamente a entregar víveres, ¿no? Han estado acudiendo pues a ver en qué se puede apoyar, han hecho varias movilizaciones allí en Tixla, o sea, se ha sumado el pueblo a manifestarse, a exigir la aparición con vida de los compañeros normalistas. Esto pues nosotros vemos como pues algo muy importante, cómo es que pues, los compañeros en el año pasado, en un intento de hacer algo por la comunidad a la que pertenece pues la escuela, no propiamente todos los normalistas de Ayotzinapa son de Tixla o propiamente de Guerrero, ¿no? Sabemos que pues algunos, en el caso de esta entrevista que hicimos a un padre de familia, pues él es de Tlaxcala y desde allá pues mandó a su hijo. Conocimos a compañeros normalistas que eran de Oaxaca, ¿no? La escuela normal de Ayotzinapa pues da a abrigo a los estudiantes de escasos recursos de pues, tanto de Guerrero, de Oaxaca, de parte de comunidades pobres de Puebla, de Morelos, y pues ahí no se van regando los quienes quieren seguir adelante y seguir estudiando pues en las otras normales rurales que pues circulan, ¿no? En Tlaxcala, en Puebla, en Michoacán. Y pues platicando con algunas de las señoras madres de familia que estaban allí pues solidarizándose, ¿no? Con víveres, con comida, pero decían que precisamente saben los normalistas se llevaron mucho el año pasado, que mientras ellos estaban pues con esperanzas de que fuera el gobierno a pues a que los apoyaran, ¿no? A sacar sus cosas, pues atenderlos, a darles un plato de comida, ¿no? Nos acercaron, nos tuvieron otras ciudades, de los que se metieron al agua sucia, los que pues arriesgaron su vida, pues fueron los normalistas. Y pues ahora ellos estaban ahí con comida todos los días, cena todos los días, y pues decían que pues al igual que estaban viendo que muchas partes del mundo estaban haciendo movilizaciones, pues a ellos les tocaba ahora. Otra cosa también muy interesante, pues, o sea, de las enseñanzas que logramos obtener, ¿verdad? Pues fue de que a pesar de esta desmovilización que ejerció el Estado a los compañeros del Bolsonaro, que pues al desaparecer a 43 estudiantes y asesinar a otros tres, pues ellos no han dejado de movilizarse. Ellos, a pesar de que perdieron una parte de su plantilla, pues ellos están decididos pues a seguirlos buscando. Ahora ya con tantos coberturas y pues no sé, o sea, declaraciones tanto de las autoridades como de otros íconos de la vida política y pues de la vida activista, pues ellos dicen que pues ellos no van a dejar de buscarlos, pero ellos pues se ha hecho, no sé por qué, pero ahora ha vuelto de nuevo a cuenta esta consigna de que pues hace muchos años, cuando estaban pues las organizaciones, por decirlo así, clandestinas, que pues el gobierno hacía, pues utilizaba muchas estrategias para desaparecer pues estos activistas, estos militantes de diferentes grupos, esta consigna de nuevo se los llevaron a los queremos, pues vuelve ahora con mucha más fuerza, y pues con agrado pues se ve que pues mucha gente ha salido a las calles, ha logrado muchas ciudades exigiendo pues la aparición con vida de los 43 normalistas. A las movilizaciones que logramos asistir pues fue a la de Acapulco la semana pasada, y pues igual, ¿no? O sea, ver a tanta gente del puerto pues apoyando, mostrando el pulgar hacia arriba como una muestra de aceptación, de apoyo, ver a la gente que estaba en la orilla de la calle, pues, entregando víveres, entregando agua, entregando comida a los compañeros que estaban marchando. Ahora, en estas jornadas mundiales, en esta jornada mundial, en esta jornada global que se hizo este miércoles, pues había una movilización en la ciudad de Iguala. Ahí también pudimos asistir y pues fue muy desgarrador ver tantas imágenes del dolor, ver a los padres pues caminar por la calle en donde, por esta calle, no recuerdo el nombre, pero es justamente la calle donde está la central de autobuses, en donde tomaron los compañeros, los autobuses para salir de la ciudad, y de ahí hasta el toque a la carretera de Iguala a Chimalapan, que fue ahí pues donde ocurrió este atentado en contra de los compañeros. Escuchar a los padres de familia gritarle a los vecinos que si sabían algo, pues que estaban ellos ahí para que vean cualquier tipo de informe. Un señor de Iguala estuvo comentando cómo algunos vecinos cuentan, o sea, hay mucho miedo. El miedo pues sabemos que desmoviliza, y sobre todo si sabemos que no hay ningún tipo de protección de alguna autoridad o de algún grupo, pues que se sepa que es de fiar para que pues haya algún tipo de protección. Cuentan como pues muchos de los estudiantes corrieron entre las calles, corrieron en la orilla de los arroyos, y pues desgraciadamente pues los que no se pudieron escapar pues ahora no están, se los llevaron a los municipales. Y pues fue un desgarrador ver ahí en donde estaba pues una pequeña ofrenda, donde en este tronque de esta calle con la carretera de Guadalajara, en donde pues al igual como lo comenta la compañera, como la carretera de la zona, están todavía los balazos plasmados en los muros, pues ahí también en las casas están pues los impactos de bala ahí marcados como muestras, los muros como testigos nuevos de estos hechos terroríficos que vivieron los compañeros de la ciudad. Pues no sé, o sea, nos contagiamos mucho de esta tristeza que pues yo creo que toda la sociedad que de alguna manera estamos conscientes de este pinche atentado del gobierno, este contagias, ¿no? Como la expresión del dolor, pues hace que te rompes, ¿no? Que te desmayes, que llores, que la voz se te entrecorte. Pues vemos como padres de familia desfallecieron en estas ofrendas, en estos pues, arreglos florales que estaban allí. No sé, pues encontrarse con este pues, entorno trágico, pues desgraciadamente pues volvió a romper, lo hizo que rompieran el llanto muchas de las personas que estábamos ahí. Y pues igual, ¿no? O sea, la ciudad de Guadalajara no ha cambiado nada en absoluto después de estos atentados. Durante la movilización pues se identificaron a sujetos que desafortunadamente pues parte de la seguridad de la manifestación pues retuvo obviamente el luchamiento benéfico que intentaron hacer los medios de paga, pues estuvo presente allí. El primer sujeto que detuvo era la policía federal que estaba infiltrado en el medio de la manifestación. Los padres le gritaban que cómo era posible que estuvieran más atentos a lo que ellos decían, a lo que ellos hacían, que buscando a sus hijos, ¿no? O sea, otro sujeto también se retuvo por allí, pero pues a él ya no se le pudo sacar ningún tipo de identificación oficial. Y justo cuando estaba cuando terminó el recorrido en este lugar donde fue el atentado, por el micrófono se hizo el conocimiento de todos los que estaban presentes de que pues se habían detectado a 6 sujetos en motocicletas y que era mejor que se retiraran porque pues no se iba a responder por su seguridad. En cuanto se dijo esto ante el micrófono, pues inmediatamente se empezaron a retirar sujetos en motocicletas. O sea, no cambió nada en absoluto, la seguridad no queda. Allí los que mandan pues siguen siendo los narcos, siguen siendo los mafiosos, estos sujetos que pues, desgraciadamente se han instalado en las poderes, se han instalado pues las secretarías del Estado, y pues desgraciadamente son los que realmente tienen miedo y que pues se mueven así como lo comentaba el doctor, con estos malditos periodistas andan pues escoltados por policías federales y por policías allá de Estado de Guerrero. Pues sabemos que son ellos los que están en la cúpula, que pues se mueven en sus vehículos blindados, pues se mueven con cientos de escoltas. Sabemos cómo pues el presidente pues trae su escolta de varios cientos de militares, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen miedo, ¿no? Saben que las condiciones en las que se encuentra el país, cómo la seguridad impera, no solamente en Guerrero, o sea, impera en Tamaulipas, impera en Durango, impera en Chihuahua, impera en el Estado de México, o sea, pues al menos esta organización que ha estado llevando a distintas organizaciones de Guerrero, cobijando pues a la organización estudiantil de Ayotzinapa, pues ha tenido grandes avances. Hay que mencionar que de la primera asamblea pues se tomaron decisiones de acción de lucha, ¿no? Como la toma de ayuntamientos simbólicas o ya de manera permanente, la toma de radio y televisión que pues se ha hecho ya allá en la ciudad de Chilpancingo. Justamente ayer también se llevó a cabo una toma de la televisora de la Universidad Autónoma Nacional de México. Se hizo esta toma y pues los compañeros estaban dispuestos pues a hacer distintas acciones. O sea, ahora en la conferencia de prensa pues ya el ultimátum que dio era de 2 días. Hoy ya lo han hecho hoy, mañana creo que hoy la fecha límite para que den un informe concreto, porque pues solamente han estado dando largas, se ponen a dar sus discursos y pues en realidad no hay ningún tipo de avance que en concreto pues le dé pues algo relevante a los familiares, ¿no? Algo que en conciso pues se arremete pues el paradero, ¿no? de los normalistas desaparecidos, nuestros compañeros ausentes. Y pues no sabemos qué va a suceder, ojalá y pues se tomen decisiones en concreto de mandar a rechinar el pinche sistema. Y pues afortunadamente los normalistas no están solos, o sea, a nivel de Guerrero se ha dado pues no sé, pues, un acompañamiento muy importante, porque sabemos que pues en Guerrero pues hay presos políticos, hay presos que por su oposición a megaproyectos en sus comunidades pues están presos. Sabemos que también pues, ha habido asesinatos a defensores de derechos humanos, hay persecución también a distintos actores de movilización, y sabemos también la discrepancia que hay entre los grupos de seguridad comunitaria. Pero más allá de todas las divisiones, más allá de, pues, de los conflictos que puede haber internos entre pues, los actores principales de estos movimientos, pues la solidaridad con los compañeros de Ayotzinapa, y sobre todo de incorporarse a la búsqueda de los normalistas, pues ha hecho que todos estos conflictos de alguna manera se dejen de un lado, de alguna manera se diga, bueno, pues, si hay algo, hay algún conflicto, hay algún malentendido o hay algún malentendido, pues vamos a hacerlo de un lado, porque pues ahora lo que queremos hacer pues es encontrar los normalistas nuevos, y pues claramente se ve como estas discusiones o estas discrepancias pues se han dejado de un lado, al menos pues con los miembros de seguridad comunitaria, con los miembros de la policía comunitaria, las otras organizaciones que de alguna manera se han pues atribuido el nombre de policía ciudadana. Todos estos grupos de alguna manera han coadyuvado pues a buscar los cuerpos. Sabemos que pues al menos la policía ciudadana pues ha encontrado cosas clandestinas, algunas que pues el gobierno federal, que pues ahorita tiene pues el control de la seguridad y sobre todo pues la búsqueda de Ciudad Iguala, no había querido mencionar o no había querido buscar o siquiera pues darlo a conocer. Pues estos compañeros pues de alguna manera están allí haciendo hincapié y denunciando y pues argumentando que pues hay muchas cosas clandestinas en la Ciudad Iguala. Y pues es esa cuestión, ¿no?, que decimos, pues si no son los compañeros normalistas, pues entonces ¿quiénes son? O sea, ¿cómo es posible de que tiene que pasar un atentado al gobierno para descubrirse pues toda esta atrocidad, todas estas cosas comunes que se encuentran pues ahí en la periferia de Iguala y pues ya no digamos en las demás ciudades, ¿no?, de Guerrero y pues, del país? Y pues al menos yo quería hacer pues hincapié en esto, ¿no?, que la solidaridad que han estado mostrando siempre en Chinampa con, pues al menos en concreto con el pueblo de Tuxtla, pues ahora se ve reflejada en este acompañamiento, en estas manifestaciones que han dado los pobladores de Tuxtla, y sobre todo este apoyo de víveres, pues se ve todos los días allá. Han ido también pues algunas caravanas de Oaxaca, estuvieron por allá también. Salieron alrededor de 20 camiones, llevaron 50 toneladas de víveres. Los compañeros de Oaxaca, pues, no sé, o sea, la solidaridad se puede dar de muchas maneras, ¿no? Y la búsqueda, pues, también se puede dar de muchas maneras. Pero acá lo importante, pues, es mencionar esto, ¿no? ¿Cómo la gente ha decidido no solamente salir a las calles, sino al lugar de los hechos o propiamente al lugar donde se encuentra, pues, ahora sí que la organización de los normalistas, ¿no? Aunque es pues, justamente en su escuela. Pues ya ni mencionar los demás normales rurales que pues también han estado allá pues como compañeros, como pertenecientes a la federación, allí acompañándolos a las distintas movilizaciones, compañeros que viajan desde Chihuahua, desde Aguascalientes hasta Guerrero, todo para solidarizarse. Y pues es este uso de trabajo, no sé, o sea, esta formación que tienen las normales rurales que tanto le incomoda el sistema, de cómo, pues a pesar de ser jóvenes, a pesar de estar a distancias relativamente largas, pues ellos siempre han estado unidos. Los compañeros de la federación nos comentaban cómo los compañeros de violencia estuvieron presentes el año pasado allá en Quiriquecío, cómo en las distintas acciones que se llevaron allá en Michoacán, tanto de pues toma de casetas, pues cuando expropiaron muchos vehículos de los transnacionales, cómo estuvieron apoyando. Ahora los compañeros de Tepetío también están en Ayotzinapa. Y pues, desgraciadamente, sabemos en lo que terminó el año pasado en Tepetío, cómo entró la entrada de la Policía Federal, la detención de 146 normalistas allá en Tepetío, se dio justamente cuando los compañeros de Jones y de otros hermanos grandes se habían ya retirado de la norma de competitivo. O sea, sabemos que pues al gobierno le incomoda mucho los hermanos rurales, sabemos que le siguen los pasos, o sea, sabemos que ellos saben cuándo actuar contra los compañeros. Pues esta, desde el 2011, cuando se realizó pues este operativo en contra de un bloqueo pacífico, pues, o sea, ¿qué diferencia tiene, no sé, pues una consigna, una marca, una bomba molotov en contra de un rifle de asalto, ¿no? O sea, ¿qué pinche diferencia, no? No hay una forma de restablecer la paz de este maldito gobierno. Pues no sé, yo creo que pues, lo más pertinente es seguir exigiendo la búsqueda de los compañeros, ¿no? Hasta su prisión, pues con vida. Y pues sobre todo, pues demostrarle a los compañeros que no están solos. Ya el gobierno ha hecho de las suyas, el sistema ha hecho de las suyas, y pues creemos que pues, los compañeros caídos, pues. Su sangre no ha sido derramada en vano, o sea, los compañeros no van a dar ni un paso atrás. Ellos me dicen que en las distintas tomas de radio allá en Chilpancingo, pues ellos mencionan de que pues si no hay alguna respuesta después de este ultimátum que se ha dado el gobierno tanto estatal como federal, pues sigue otro nivel de acción, ¿no? Y pues hay que estar muy pendiente. Otra de las caravanas que también ocurrió en Chinapa, pues fue una caravana de Chiapas, una caravana de estudiantes universitarios, también de maestros. Sabemos que, como lo comentó la compañera, que en el 2008 los primeros en cobijar pues, a los normalistas, que fueron los maestros de organizados de acá, y pues propiamente se ven reflejados, ¿no? O sea, pues los maestros pues están propiamente estudiando para ser maestros, y pues obviamente los maestros saben lo que es ser normalista, no solamente el rural, ya las otras escuelas normales pues también se viven mucho de estas acciones, de estas manifestaciones que pues al menos en la normal rural de Ayotzinapa pues se han estado generando, ¿no? Y pues esto es todo lo que pues, podría compartir en estos momentos.